buenas tardes, noches, y agradecemos a Dios el poder estar otra vez acá y que me esté dando la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Él sabe cuán difícil es para mí pararme aquí, pero en su gracia sé que Él me sostiene y sé que va a permanecer aquí y me va a dar lo que necesito de Él para poder predicar en esta tarde. Yo les voy a invitar a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero compartir con ustedes en esta noche ese pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Y que es ese momento en que Jesús anda sobre el mar. Es un pasaje que también se encuentra en el Evangelio de Marcos, del capítulo 6, versículo 45 al 52, y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 15 al versículo 21. Y nos vamos a ir moviendo en los tres evangelios para tomar de ellos la verdad que está en la palabra y que Dios se place en entregarnos en esta noche. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte aparte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y es un pasaje tremendo, ¿verdad? Ese momento no lo podemos imaginar. Y me gustaría compartir las otras dos descripciones de ese momento: la que describe el evangelista Juan y la que describe Marco. Dice Juan, capítulo 6, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Dice Marcos, capítulo 6, versículo 46 al 48, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y me gusta ese énfasis que hace el evangelista diciendo que la barca estaba en medio del mar. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán profundo hemos andado con el Señor a la orilla y nosotros solos ahí tratando de llegar con nuestras propias fuerzas al destino que podamos tener. Y dice que la barca estaba en medio del mar, no estaba en la orilla. Estaba, me imagino yo, que el medio del mar es uno de los lugares más difíciles. En una ocasión vi una película que trataba de un matrimonio que habían ido de turismo a otro país y habían salido en un barco a conocer y a bucear y se perdieron y los dos quedaron solos en medio del mar, en medio de las olas. Y yo miraba aquello y decía, qué difícil debe ser estar en medio del mar sin nada alrededor, solamente agua para un lado, agua para adelante, agua para atrás, y los tiburones dándole vuelta. Y el final de la película fue bien triste porque murieron los dos comidos por los tiburones. Y dicen que los discípulos estaban en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra y estaba orando. Y dice el versículo 48 de ese evangelio de Marcos que viéndole remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y quiero que nos detengamos en tres detalles importantes en esta porción del pasaje. En primer lugar, podemos apreciar y podemos leer que Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca mientras despedía a la multitud y se fue solo a orar. Jesús muchas veces necesitó estar solo para orar. Cada vez que Jesús iba a enfrentar un momento bien difícil, desde que comenzó su ministerio, recuerdan que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y orando. Antes de ir a su muerte en la cruz del Calvario por nosotros, Jesús tuvo un tiempo a solas en oración ante el Padre. Y muchas veces olvidamos la necesidad de esa comunión con el Señor cuando nos vamos a enfrentar a momentos bien difíciles en nuestras vidas. Y entonces, cuando aparece el momento difícil, cuando aparece el momento en el cual estamos sumergidos, es que vamos a los pies de nuestro Señor. Y no pensamos que antes debemos tener un tiempo hacia Él, un tiempo con Él, para recibir de la fuerza que viene del cielo para poder andar nuestra vida cristiana. Y Jesús estaba ahí orando. Y en segundo lugar, algo muy importante, dice que los discípulos estaban solos en medio del mar, remando con todas sus fuerzas. Estaban solos, supuestamente solos, en medio del mar, remando con toda su fuerza porque el viento le era contrario. Dice que azotados por las olas del mar. Me imagino esa escena en medio de la barca y las olas altas y embistiendo contra la barca y ellos asustados y tratando de llegar al otro lado. Y me gusta leer ese énfasis que hace Mateo cuando dice, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Y al venir la noche, cuando llegó a nuestras vidas ese momento que ninguno de nosotros quiere que llegue, el día malo que va a llegar. Quizás en estos momentos muchos de los que estamos aquí estemos con la noche que nos ha llegado y estamos remando en medio del mar. Pero lo sorprendente de todo esto es que la Biblia no dice, y traté de buscarlo a ver si lo encontraba, pero no lo encontré, que comenzaron a llamar y a clamar y a dar voces a Jesús que estaba en la otra orilla. La Biblia no dice eso. El pasaje en ningún lugar dice que cuando vieron que las olas estaban embistiendo, le comenzaron a llamar a Jesús. Señor, aquí estamos, ayúdanos. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Jesús había sanado y había revivido a la hija de Jairo. Jesús había sanado a la mujer del flujo de sangre. Jesús había alimentado más de 5.000 personas multiplicando panes y peces. Jesús había devuelto la integridad a la mano del hombre. Recuerdan que tenía la mano seca. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Y sin embargo, en ese momento, en medio del mar, en medio de la oscuridad, ni se acordaron que Jesús estaba en la otra orilla. Y una de las cosas más sorprendentes que podemos leer es que dice Juan 6, versículo 19, que cuando ellos habían remado 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Qué tremendo debe haber sido eso. Dice que ellos vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Y dice Marcos que Jesús, viéndole remar con gran fatiga. Y yo me atrevería a preguntarles, ¿les recuerda algo esa escena? En nuestras vidas, ¿nos recuerda algo esa escena de estar remando hasta fatigarnos contra el viento y alzar los ojos y ver venir a Jesús? Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, es así. Luchamos con nuestras fuerzas, luchamos contra el viento de la vida que nos atrapa. ¿Y cuáles pueden ser esas olas? Muchas veces problemas económicos. Ahora estamos en una situación económica bien difícil a nivel mundial. Tristemente, familias enteras que no conocen a Dios se están entregando al suicidio en estos tiempos. Quizás sea un problema en el trabajo, otras dificultades, problemas en la familia, problemas con el matrimonio, la enfermedad o pérdida de un ser querido, un pecado que nos asedia muchas veces y nos parece imposible que vamos a poder vencer, pero encima de eso nosotros nos enfrascamos y queremos con nuestra fuerza vencer y resolver todos esos problemas. ¿Y qué sucede? No sucede nada. Terminamos como los discípulos, fatigados y sin fuerzas. Porque nuestro Señor nos enseña que separados de Él, nada, no dice algunas cosas, ni las más difíciles, dice, nada podemos hacer. Lo tercero que quería apuntar, dice el versículo 19 del capítulo 6 en el Evangelio de Juan, describiendo este mismo momento. Dice que vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Cuando leo eso muchas veces y otras veces que he disfrutado este pasaje, eso me emociona. No sé ustedes, pero el pensar en los discípulos ahí en medio del mar, ya sin fuerza, sin tener solución para ellos, y de buenas a primeras ver a Jesús andando sobre el mar, es emocionante. Pero más aún, como describe Mateo, Marcos dice, y viéndole, no les había perdido de vista ni un momento desde que subieron a la barca. Me imagino cuánta distancia podría estar, pero Él, en su atributo de omnipresencia, porque es Dios, le estaba viendo desde donde Él estaba. Y dice que vino a ellos, tomó Él la iniciativa, hermano. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Dios. Nunca se atrasa, nunca se adelanta, pero siempre, siempre llega a tiempo. No estaba con ellos, pero llegó en el momento oportuno. Dice, cuando comienza este pasaje, que estaba orando y se había quedado solo a orar. No me gusta imaginarme muchas cosas que no están en la Biblia, pero me imagino que hasta por ellos estaba orando, estaba intercediendo. Y es ahí donde Él está. En el momento más oscuro de nuestras vidas, ahí Él está. En el momento más difícil que podamos estar pasando, ahí Él está. Cuando pensamos que ya todo se ha acabado y que no tenemos otro recurso para enfrentar dificultades que podamos presentar, ahí Él está, en ese momento oscuro, hermano, es cuando Él te está viendo y te está dando su mano llena de amor y de poder. Sin embargo, es en esos momentos cuando más lejos le sentimos. Muchas veces cuando estamos pasando por un momento bien difícil, es cuando más lejos le sentimos, y muchas veces cuando más le cuestionamos, ¿por qué me está pasando esto? Pero ¿saben cuándo más sucede eso? Cuando no tenemos en cuenta las promesas de Dios para sus hijos. Si no estamos convencidos de sus promesas, si no hacemos nuestras sus promesas, y si no nos adueñamos de sus promesas, nuestra fe va a comenzar a temblar y vamos a comenzar a dudar en ese momento en que estemos en medio del mar y en medio de las olas. Y dijo Dios a través del profeta Isaías, dice Isaías 43, versículo 2 al versículo 4, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es curioso porque la Biblia no dice, y el profeta Isaías dijo, voy a librarte, hijo mío, para que no pases por las aguas. Voy a librarte, hijo mío, para que no pases por el fuego. Vamos a pasar por las aguas. Vamos a pasar por los ríos crecidos. Vamos a pasar por el fuego. Pero Dios siempre nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. El tiempo va a llegar, hermanos. ¿Y ustedes saben por qué nos va a dar la victoria? Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto ha dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y dice el versículo 4, y es bien fuerte este versículo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti, por ti, por ti, y naciones por tu vida. Qué cálido es ese versículo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Salta el corazón de alegría cuando uno lee eso. ¿Por qué le amamos? Porque somos muy amorosos. Porque somos buena gente. ¿Saben por qué le amamos? Porque Él en su gracia nos amó primero. Ese es Dios. Y cada vez que vengo y predico, no me gusta y no me atrevo a predicar nada que tenga que ver con doctrina. Por eso esto es un mensaje, mis hermanos, de edificación para nuestros corazones. Porque Dios es nuestra victoria. El tiempo malo siempre va a venir, pero Él estará con nosotros. La segunda parte que quiero compartir comienza en el versículo 26. Y es el encuentro con Pedro. El encuentro con Pedro. Dice, y los discípulos viendo al andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me imagino que los paralizó a todos en ese momento. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos creían estar viendo un fantasma. Y muchas veces, saben que nos gusta mucho criticar las acciones negativas en la Biblia, incluso lo de los discípulos, la negación de Pedro, pero nosotros estamos ahí también. Y muchas veces nosotros estamos tan concentrados en lo que humanamente se puede lograr que nuestros ojos están vendados para ver las maravillas y las obras que Dios puede hacer. Estamos ciegos. Vemos las olas tan altas que nos parece que nos van a tapar. Y sentimos miedo. y pensamos que nos vamos a ahogar. Pero Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le sucedió a Pedro? Pedro estaba todavía medio dudoso. Si eres tú. Pero ¿saben qué? Tuvo un arranque de fe. Tuvo un arranque de fe. Dios estaba obrando en esa vida. Señor, si eres tú, haz que vaya sobre ti. Pero ¿cómo quiere ir? ¿Cómo quiere ir? Sobre las aguas. ¿Qué fe tuvo Pedro? ¿Qué fe tuvo Pedro que le dijo: quiero ir a ti sobre las aguas? Como le debe haber agradado al Señor esa frase. Como le debe agradar al Señor nuestra fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener fe para decir: déjame ir a ti sobre las aguas. Le preguntaba esta mañana al hermano Paco que qué quería decir, porque una vez oí un mensaje de él sobre el pasaje de Jesús anda sobre el mar, y recordaba que hablaba que para los egipcios dos pies pintados sobre el mar hacía alusión a lo imposible. Y Pedro tuvo esa fe de decirle: yo quiero ir a ti sobre las aguas. Me imagino a los demás mirándolo con los ojos que se le querían salir de las órbitas, mirando a Pedro así y diciendo: ahora sí se volvió loco Pedro, como decimos en Cuba, se tostó Pedro. Eso de ir a él está bien, que vaya, pero sobre las aguas. ¿No se acuerda Pedro de la clase de física que dimos en octavo grado, que la ley de la gravedad y que se va a hundir? Ahora sí Pedro se tostó. ¿Saben que eso es lo que piensan de nosotros muchas veces cuando nos ven tener fe? Lo que está es loco. Pero esa es la fe que agrada a Dios. Esa fe sencilla, como un niño. Si a un niño de 4 años le dice: camina por ahí, encima del agua. Oye, ande al hilo porque se le va a ahogar, porque el niño va a salir caminando por arriba del agua. O va a querer salir caminando por arriba del agua. Esa es la fe que a Dios le agrada. Y me imagino que ellos dirían: ahora sí, Pedro está muy mal. Que vaya nadando está bien, pero caminando. Pero Pedro se estaba proyectando en un acto de fe, hermanos. Él confiaba en el Señor. Y recuerden ese momento en que Jesús se encuentra con el padre del endemoniado, y el padre le cuenta todo lo que le sucedía al hijo, que caía en el fuego, después en el agua, y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Usted cree? Todo, si está en la voluntad y el propósito divino de Dios, es posible. Y muchas veces no vemos la mano de Dios en muchas cosas porque nos falta fe. Nos falta fe. Y pedimos sin creer que va a suceder. Y es necesario que el que le busca crea que le hay. Y Él es galardonador de aquellos que en Él confían. Y muchas veces esa fe que tuvo Pedro nosotros no la tenemos. Pero dice el versículo de 9, y él le dijo: ven, qué autoridad, Él no se puso a darle ningún tipo de explicación. Mira, Pedro, soy yo, mírame bien, ¿no te acuerdas de mí? Soy el Señor, ¿cómo no vas a venir sobre las aguas? Mírame. Simplemente ven, sin mucho rodeo. Había autoridad en Jesús. Y dice que Pedro descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué tremendo! Pedro se bajó de la barca y se lanzó al agua, comenzó a nadar y llegó a donde estaba Jesús, y Jesús le recibió y le dijo: Pedro, te felicito. No es eso lo que dice. Dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahí lo echó Pedro a perder todo. Pedro comenzó a andar sobre las aguas, iba directo a Jesús, comenzaron las olas, quitó la mirada de Jesús y comenzó a poner la mirada en el viento. Se desproyectó totalmente Pedro de la dirección que llevaba. Quitó los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y la puso en las olas, en el viento, en los problemas. ¿Y qué sucedió? Se hundió Pedro. Y muchas veces nos sucede a nosotros así, o no nos sucede. Tenemos un problema que enfrentar, tenemos una dificultad, estamos agobiados con algo, oramos, le pedimos al Señor su respaldo, nos llenamos de fuerza y salimos que nos vamos a comer el mundo. Y al primer contratiempo, nos desmoronamos. Si lloré, ¿qué pasó? No ha pasado nada. Sigue caminando que vas a llegar. Pero si quitas los ojos de Jesús, te vas a hundir. Te vas a hundir. Y eso le pasó a Pedro. Comenzó a hundirse y clamó al único que podía salvarlo. Y dice que, y es tremendo esto, dice: al momento. Qué diferente es el Señor a nosotros, hermano. Qué diferente. Niño, no toques la plancha que te quemas. Que te vas a quemar. Se quemó. ¿Viste como te dije que te ibas a quemar si tocabas la plancha caliente? Eso es por no hacerme caso que mira. Jesús no hizo eso. Y su amor dice que al momento extendió la mano, asió de él. Él volvió a tomar la iniciativa. Esa es nuestra diferencia con el resto de las religiones. Todas las religiones es el hombre tratando de buscar y encontrar a Dios, porque es que el hombre por naturaleza tiene ese vacío. Pero el cristianismo, hermano, es algo bien diferente. Es Dios yendo a buscar al hombre. Es nuestro Dios. Y no hay nada que podamos hacer. Es por su gracia, por pura gracia, es que somos salvos. Y Jesús asió de él y le sacó. Dicen que había un hombre en un hueco, en un hoyo, lleno de fango, y trataba de salir, y resbalaba en el lodo y caía. Quizás muchos hayan leído esta ilustración. Y apareció Confucio y le dijo: ¿Qué pasa? Si no, que estoy tratando de salir de este hoyo, mira cómo estoy todo lleno de fango y no puedo salir. Y Confucio le dijo: si no hubieras pasado por aquí, no hubieras caído y no estuvieras en el hoyo. Trata de salir. Y se fue. Y como a la media hora se aparece Buda. ¿Qué haces ahí? Dice: no, aquí tratando de salir y no puedo, mira cómo estoy, llevo 2 horas tratando y cada vez que llego vuelvo a caer y me lleno de fango. Cierra tus ojos, cruza tus piernas, levanta tus manos y piensa en que eso es bueno y ya esa preocupación se te va a ir. Ah, qué bien, el hombre ahí. Pero aquí esto no puedo, voy para arriba otra vez. Intentó y volvió a caer. Y dice que se apareció alguien, un hombre, le dijo: ¿qué pasa? No, que estoy en el fondo del hueco, del hoyo, no puedo salir. Le hizo la misma historia. Dice, por favor, mándeme una cuerda para subir. Y el hombre le dijo, no, yo voy a bajar allá abajo, a donde tú estás. Y bajó, lo cargó, le dijo, sujétate fuerte, y lo subió y lo sacó del hoyo. Le dijo, Señor, muchas gracias, ya habían pasado dos antes por aquí, ninguno me había sacado, gracias por esa sabiduría que usted tuvo, dígame su nombre, yo soy Juan. Y el hombre le respondió, yo soy Jesús. Ah, bueno, qué bien, gracias, hasta la próxima. Dice, no, yo te saqué, yo te voy a limpiar y yo te voy a acompañar para cuidarte de que vuelvas a caer en el hoyo. Y fue él quien tomó la iniciativa. Y es así como Dios ha tratado con nuestras vidas. Y dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo hombre sin fe. Dice, hombre de poca fe. La fe mueve montañas, hermano. La fe hace posible lo imposible. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Y dice el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué sucedió? Se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús sube a nuestra barca, el viento se calma. Cuando Jesús entra en una vida, la tempestad afloja. Cuando Jesús entra en una familia, las olas altas se vuelven pequeñas. Cuando Jesús entra en un matrimonio, restaura. Mi esposa y yo somos un testimonio. Lo conté la primera vez que estuve acá, de lo que Cristo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por su gracia, estamos hoy como familia. Dios me hizo ver la esposa preciosa que me había regalado y que yo no merecía. Y hoy somos un hogar y una casa, como dice la palabra, que sirve a Jehová. Y para terminar, voy a imitar al hermano Paco. Traemos cuatro aplicaciones del pasaje. Hermano, en los momentos oscuros de tu vida, si lo has pasado, si lo estás pasando, y si no lo estás pasando, dale gracias a Dios, pero pídele que te dé fuerzas para cuando comiences a pasarlo, porque van a llegar. No te fatigues, no te fajes, no luches con tus fuerzas. Acude a Jesús. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro refugio en las tribulaciones. Él es el Dios eterno que creó los confines de la tierra. Él es quien no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Acude a Jesús. Segunda aplicación. No le dejes los problemas en tu vida y en tu camino diario como cristiano más valor de los que tiene. Muchas veces magnificamos los problemas y minimizamos al Señor. No le dé más valor del que tiene. Delante de Dios, ese Goliat no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque usted y yo vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Recuerden cómo David no le llamó nunca gigante a Goliat. Fariseo, él es incircunciso, no sé cuántas, pero gigante. Él nunca lo vio como un gigante. Él estaba viendo un gigante, pero el gigante que él estaba viendo era Dios que había creado los cielos y la tierra. No quites la mirada de Jesús para ponerla en las adversidades, porque nos podemos hundir. Cuarta aplicación. Él estará contigo para tomarte del brazo y levantarte. Casi siempre. Perdón. ¿Cómo? Siempre. Y cuando le subas a tu barca, verás que el viento se va a calmar. O al menos, no vas a tenerlo que enfrentar ya nunca más solo. Porque Él estará contigo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y este es el mensaje que les traía. Y quería compartir, no es el Salmo 42, ¿no está el hermano que ayer me habló? Alfonso. No es el Salmo 42. Quiero compartir un canto que escribió un hermano en nuestra iglesia. No es el tono al que ustedes están acostumbrados, pero no se preocupen que no es una salsa ni es nada de eso. Es algo que Dios puso en el corazón de ese hermano y nosotros lo cantamos en ocasiones en la iglesia. Y cuando preparaba el mensaje ya que estaba terminando, me vino a la mente y dije, lo voy a cantar, a intentar cantarlo, ¿verdad? Y es: me doy cuenta de lo mucho que te amo. Se llama el coro. Sí, me doy cuenta de lo mucho que te amo, que no solo te necesito en el día malo, que no tengo nada si no te tengo, que sin ti me pierdo en el vacío eterno. Sí, me doy cuenta de lo mucho que te amo. Aunque el cielo se ponga oscuro, veo tu mano, porque eres mi escudo, eres mi fuerza, eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Eres la gracia que me cubre cuando no puedo más. Eres quien me sustenta cuando me faltan las fuerzas para andar. Eres la roca de paz que el mundo no puede ofrecer. Eres la barrera de amor que me impide retroceder. Ese es nuestro Dios. Que el Señor los bendiga.